Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a esta segunda temporada de Madrid Misterioso. Muchísimas gracias por estar ahí. Os esperamos con una larga temporada, con nuevos temas, con investigaciones, expandiendo las fronteras. Ya no solamente hablaremos de Madrid, sino que haremos correspondencias con distintos lugares, como justo lo que vamos a hacer esta noche. Y ha sido un placer acompañaros también durante el verano. Pero ahora empezamos con nuevos temas y este espero que os interese muchísimo. Vamos a hablar de un personaje mítico, de un personaje histórico, a cuyo alrededor hay muchísimas leyendas. Se trata de Pedro I el Cruel, este monarca que, ya digo, suscitó muchas historias. El que os habla es Álvaro Martín, bienvenidos a esta temporada y, si os parece bien, comenzamos ya con los temas. Pues estaba yo hace poco en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN. Es un lugar al que ir siempre y punto. O sea, no hay más que comentar. Pero además es que allí podemos aprender la historia por capas. Podemos ver fósiles de la prehistoria. Podemos ver ídolos megalíticos, el periodo visigodo. Y también, si vamos yendo hacia atrás en el tiempo, pues tanto los íberos como también incluso los musulmanes. Por si fuera poco, tenemos una planta más en la que podemos contemplar piezas que vienen de Egipto, nada más y nada menos, y también de algunos otros lugares del mundo. Pero es que a mí la planta dedicada a Egipto me vuelve loco. Creo que os he puesto la miel en los labios y me encanta que, a raíz de escuchar este programa, pues os animéis a ir a algunos lugares, como los que voy a citar en todo el programa de hoy, o a leer algunos libros, como alguno que citaré, no sé si hoy, pero sí a lo largo de toda la temporada, y además tendremos invitados que vendrán a presentarnos sus libros. Vuelvo al museo. Yo, de verdad, me perdería entre los museos. Vuelvo al Museo Arqueológico Nacional. Estoy paseando por él hace muy poquito. Qué placer. Una de las cosas que más he valorado después de salir del confinamiento este verano es visitar los museos de Madrid. Y ahora que no hay turistas, todavía no muchos, visitarlos a gusto, visitarlos casi en soledad muchas veces, y poder pasear y ver de verdad las piezas que hay en estos museos, sin prisa, sin agobios, sin una masa que venga detrás de personas. Y paseando tranquilo y sin agobios, también me gusta perderme, no utilizar siempre la misma ruta por este museo. A veces voy a una planta más alta y luego voy bajando, a veces voy por orden cronológico, en fin, es tan grande y tiene tantas sorpresas. Pues en ese Museo Arqueológico Nacional me encuentro cara a cara con un señor de rodillas rezando, y por los ropajes pues parece que es un señor muy antiguo, diría que incluso medieval. Pues este señor rezando con ropas muy nobles era ni más ni menos que el protagonista del programa de hoy. Era Pedro I. Pedro I de Castilla, apodado por sus enemigos Pedro I el Cruel, y por sus amigos Pedro I el Justiciero. En fin, aquí podéis quedaros con la historia que queráis, porque vamos a hablar largo y tendido de este monarca y ya podréis opinar si era el Cruel o el Justiciero. El caso es que me topo con esta estatua de fría piedra y me viene a la mente un viaje en el tiempo. Paseando por esos pasillos, de repente me planto delante de esa figura y, como si me quisiera hablar, esa figura me transmitió unas historias que yo ya conocía, pero que de alguna manera estaban archivadas en lo más profundo de mi mente. Y de esa manera empecé a hacer ese viaje. De ahí, sin moverme de ahí, seguro que la gente de mi alrededor estaba un tanto asustada, sin moverme de allí pegué un salto, o mi espíritu pegó un salto, y se fue a la iglesia de San Ginés. Una iglesia preciosa, bueno, iglesia o parroquia, que está en pleno centro de Madrid, en la calle del Arenal, y donde se han contado mil y una historias, no solo dentro del templo, sino también en las calles que están a sus alrededores. Ahí tenéis el callejón de San Ginés, donde está la librería de San Martín, una librería muy antigua, con libros que son auténticas reliquias y legajos de Madrid. Librería que tiene una configuración muy interesante. Tiene una configuración que antes se llamaba covachuelas. Son unos puestecillos de, antes eran de libros, de pergaminos y demás, que estaban en distintos sitios de Madrid. De un Madrid muy antiguo, como digo. De un Madrid de la época en la que voy a contaros esas historias, prácticamente. Se salva esa tienda, como ejemplo de cómo eran esas cuevas, pero esas pequeñas covachas, allí se vendían todo tipo de objetos también exóticos, no solamente libros. Ejemplo de esto son, por ejemplo, las gradas que había en el monasterio de San Felipe el Real, en la Puerta del Sol. Hoy en día, de ese pasado esplendoroso, solo nos queda un rombo de color amarillo que dice que efectivamente, junto a una hamburguesería, está colocado y dice que ahí estaban las gradas del monasterio de San Felipe, donde estaba el principal mentidero de Madrid. Lugares, corrillos, donde se reunía la gente a la salida de misa para, bueno, comentar las noticias de Madrid y de paso también los rumores. Y ahí se forjaban muchas de las leyendas antiguas que se nos han contado por la tradición oral y que nos llegan hasta el día de hoy. Seguramente esta historia que os voy a contar se forjó en los mentideros. Bueno, pues resulta que, por contar unos pequeños datos, según el libro de Antonio Velasco Zazo, que es una reliquia que tengo, que me regaló mi tío, este libro se llama Recintos Sagrados de Madrid. Es un libro ya con hojas amarillentas, por lo menos la edición que yo tengo ahora, con una portada muy vistosa porque salen unos dibujos así tipo acuarela, y en ella se habla de muchas historias antiguas de iglesias de Madrid. Yo creo que una cosa que distingue a Madrid es precisamente la multitud de iglesias que tiene y que ha tenido, muchas más de las que tiene ahora, pero también las que ha tenido, lo que hoy en día hay en lugar de estas iglesias y cómo se recuerda toda esta tradición todavía. Esto es muy interesante. En muchos de estos lugares hoy en día hay otras cosas construidas, pero digamos que sus ecos, en forma de fantasmas, en forma de fenómenos extraños, se hacen notar a veces. La iglesia de San Ginés de Arles es una iglesia que es muy antigua. Se cree que pudo ser mozárabe. Fue derrumbada en el año 1642. Su capilla mayor se reedificó 3 años después y sufrió un horroroso incendio el 15 de julio de 1824, perdiéndose muchas curiosidades y objetos valiosos. Pues es verdad que esta iglesia se habla de ella en algunos documentos y en informaciones en el siglo XI, en la época de Alfonso VI, el monarca que recuperó Madrid para los cristianos de manos de los musulmanes. Y como dice también el propio autor Antonio Velasco, algunas la creen mozárabe. Así que iglesia cristiana construida en territorio musulmán, como fue Madrid en sus orígenes. En el año 1824, como decía el autor, sufre este incendio y esto perjudica mucho el interior y algunas partes tienen que reconstruirse, pero la fecha más importante, yo creo, es al año 1642, cuando la capilla principal se cae, se derrumba, y es tan importante el daño que consideran que es mejor rehacerla por completo. También otra fecha importante es el año 1353. Y esto sí lo vamos a comentar bien porque merece la pena que lo tengáis presente. En ese momento la iglesia fue robada, quedando tan desmantelada que hubo que acudir a la piedad y generosidad de los feligreses para poder restablecer el culto, quedando encargado de hacer las recaudaciones don Juan González, capellán del rey don Pedro el Cruel, Pedro I de Castilla. Don Juan Guillén y su esposa, doña María Guillén, costearon la capilla mayor, la cual se derrumbó, como decíamos antes, en el siglo XVII, siendo necesario para su reedificación derribar toda la iglesia, pasando el Santísimo al piso bajo de la casa del duque de Maqueda. O sea, se llevaron el sagrario a ese lugar. el acaudalado feligrés Diego San Juan levantó el nuevo templo de tres naves, grande y lleno de luz, en el que se colocó el Santísimo el 25 de julio de 1645. Se guardó el orden dórico con la traza en forma de cruz latina. Se cuenta, y esto es muy interesante, leyendas de Madrid, historias que hay. Yo he oído incluso que la historia más antigua de la iglesia de San Ginés es que también fue durante una época un templo judío. Bueno, no sabemos muy bien si esto puede ser o puede no ser, ese pasado como sinagoga o como un templo en el que, digámoslo así, había un culto distinto, pero leyendas y, bueno, habladurías hay de todo tipo en Madrid. Pues como digo, otra de las habladurías es que allí dentro, esto es cierto, hay una figura, una talla de la Virgen de la Cabeza, que se venera desde muy antiguo, dice el autor, dice Antonio Velasco, y era frecuentemente visitada, según esta leyenda, por San Isidro, cuando éste se ocupaba de abrir un pozo en los cercanos soportales de la calle Mayor. Isidro, nuestro santo, pues hay que recordar que era pocero y que tenía una habilidad para abrir manantiales a diestro y siniestro, que fueron decenas los que abrió por todo Madrid. No solo los tan reconocidos de la Ermita del Santo y del museo de la casa donde vivió San Isidro, hoy en día Museo de los Orígenes de Madrid. No solamente esos, no, que va, sino que, por ejemplo, pues en la calle Mayor, como dice este texto, abrió un manantial. Y mientras iba a esos trabajos como pocero, pues le rezaba a esa Virgen de la Cabeza. Bueno, lo cierto es que ahí está la advocación, ahí está para que se pueda visitar. Volviendo al robo mencionado de 1353, pues parece ser que se robaron varios vasos y otros tipos de alhajas y objetos religiosos muy importantes, tan importantes que, como destacaba el autor anteriormente, no se pudo establecer allí, no se pudo celebrar la misa. O sea, dejaron desplumada la iglesia. Pues parece ser que además de todo esto, hubo un asesinato. Y había un anciano muy devoto que pasaba las noches en oración frente a una preciosa imagen de la Virgen, cuando los ladrones, este grupo de, bueno, sinvergüenzas, entraron por unas minas que había en el arroyo del Arenal. Ya sabéis que la calle del Arenal recibe su nombre porque allí pasaba un riachuelo y se formaban arenales a su alrededor. Y en esos arenales había también unas cuevas muy interesantes, una especie de túneles que se utilizaban como minas y que llegaban, algunos de ellos, digamos que cruzaban toda la zona de forma subterránea y comunicaban uno de ellos incluso con la propia iglesia. Los ladrones no entraron por la puerta principal, según esta historia. Entraron por pasadizos y túneles que había debajo de la iglesia de San Ginés. Entraron así, le cortaron la cabeza a este venerable anciano y esta cabeza se encontró después puesta encima del altar de la Virgen a la que le estaba rezando. Un auténtico sacrilegio. Y hay algunos que dicen que es por eso, por el cual se le llama así, la Virgen de la Cabeza. Así que muy interesante esta historia. Hay muchas dudas y muchas leyendas y folclore y, bueno, historias que se encarga de ellas más la antropología, de por qué se llama así la Virgen de la Cabeza y dónde tiene su origen más antiguo. Bueno, aquí se habla incluso de que San Isidro la veneraba en sus tiempos, o sea, en el siglo XI, que es cuando él vivió. No olvidemos, otra historia, que a María de la Cabeza, a María Toribia, después de muerta, le cortaron la cabeza haciendo una especie de ritual, por así decirlo, para convertirlo en reliquia. Otra cosa muy interesante, porque estos santos eran muy devotos de la Virgen de la Cabeza. ¿Pero qué fue primero? ¿La devoción, según la leyenda, o esas cortes de cabeza? Que Madrid es una ciudad en la que se han realizado mil y una decapitaciones. Bueno, eso es muy interesante. Bien, pues estos ladrones consiguen robar. Todos los objetos que hay. Se forma tal caos que todo esto llega a oídos del rey, ni siquiera del gobernador, sino del rey. Y el rey era nuestro protagonista de hoy, Pedro I el Cruel. Y cuando se entera de todo esto, lo primero, el Papa promulga un decreto por el cual aquellas personas que donen objetos para objetos litúrgicos, o incluso si de forma anónima los propios ladrones devolvían lo que habían robado, bueno, pues había indulgencia plenaria para aquellos que restauraran los objetos. Ya fuera personas que con su buena voluntad daban esos obsequios, que por cierto no eran obsequios de segunda, sino de oro, de plata y piedras preciosas y ricas maderas nobles. No era cualquier cosa, no todo el mundo lo tenía por casa ese objeto litúrgico. Si conseguían restaurarlo y aquellas personas que ayudaran, les eran perdonados hasta el momento todos sus pecados. Fijaros qué interesante lo que en aquella época se hizo para motivar a la gente a que contribuyeran con su solidaridad. Pues Pedro I, el cruel, en este caso ejerció de cruel, y dijo que busca y captura para estos ladrones. Cuando aparezcan, sentirán el peso de la justicia. Puso parte de su guardia personal a patrullar Madrid, que en 1353 era un pueblecito, en busca de los ladrones que habían cometido un auténtico sacrilegio, porque habían robado objetos sagrados. Y es más, habían asesinado, que ya es terrible. Pero es que no solo eso, sino que había después un ensañamiento y en casi casi un ritual, colocando la cabeza de aquel anciano venerable en el altar dedicado a la Virgen de una de las capillas de la iglesia. Esto es muy interesante. ¿Qué hizo Pedro I? Pues poner a buscar a la gente, pero realmente estos cacos y asesinos se habían escondido muy bien. De hecho, hay un grupo de cronistas de Madrid que reflejan que este grupo estaría integrado por especialistas en este tipo de robos a iglesias, y por supuesto, si roban una iglesia y no tienen piedad para matar a sangre fría a ese testigo, para no dejar ningún testigo, ¿qué pasa entonces con eso? Pues pasa lo siguiente, que el grupo, según se ha contado, estaba integrado por musulmanes y judíos, personas a las que un templo cristiano pues no significaba nada para ellos, pero los objetos que allí había de valor sí que significaban mucho. Bueno, pues no aparecían por ningún sitio, pero en paralelo se estaba produciendo casi a diario un tétrico espectáculo en la iglesia de San Ginés. Y es que algunos madrileños, al caer el sol, veían, iluminada solamente por sus antorchas, cómo se manifestaba un espíritu muy, muy, muy macabro. Un espíritu sin cabeza. O incluso, como esto es una leyenda, podemos imaginarnos que llevara esa cabeza cogida en una de sus manos. Pero el caso es que entre los dos hombros no tenía absolutamente nada. Una sombra que pasaba por allí. Y otra cosa muy interesante, la mayoría de madrileños al ver esta aparición salían corriendo como alma que lleva el diablo. No es para menos. Pero hubo algunos, más valientes, que decidieron acercarse y preguntarle cuál es el motivo de su aparición. Estos más atrevidos sabían además aquello que yo suelo decir siempre. Sabían que los fantasmas siempre aparecen por algo. Y efectivamente, aquí no iba a ser menos. El espíritu sin cabeza era el mismo que el de aquel anciano que mataron allí y decapitaron. Y estaba allí para decir una cosa. Voy a deciros quiénes y dónde están escondidos, quiénes son mis asesinos y, como decía, dónde se ocultan. O sea que este crimen se tuvo que resolver con ayuda del más allá. El maestro Juan Rada, el maestro de la Crónica Negra, que de vez en cuando se pasa por el programa para hablarnos de los casos míticos del semanario El Caso, él sabe que hay crímenes que se han conseguido resolver con ayuda de fantasmas. Este es un caso del siglo XIV. Bueno, pues diciendo las pistas, acabaron una vez más en el sistema infinito de pasadizos y cuevas que tiene Madrid. Y en una de ellas encontraron la cueva de los ladrones, con su tesoro, todo muy de las mil y una noches, ¿verdad? Bueno, pues la cueva de los ladrones con su tesoro de objetos súper valiosos y también las reliquias, no nos olvidemos. Se robaron reliquias que en el mercado negro tenían muy buena salida. Esos objetos mágicos que son pues huesos, normalmente, huesos de santos, manos, brazos enteros, falanges, la cabeza, el cráneo. Un día, si queréis, hablamos de reliquias madrileñas. Pues esos objetos eran valiosísimos en el mercado negro, porque aquella persona que los tuviera contaría con esas bendiciones y con esa suerte y con esa salud que proporcionaban. Fueron encontrados, sí, al final, con la ayuda de este espíritu que una vez se resolvió su caso, desapareció, se esfumó. Hoy en la iglesia de San Ginés solo nos quedan los ecos de aquella leyenda. En ese momento, estas personas, por supuesto, fueron ejecutadas. Dicen que de una forma terrible. Y aquí, como digo, hay varias historias. Unos dicen que murieron de la misma manera que ellos mataron al venerable anciano, es decir, decapitados. Otros dicen que fueron despeñados por un barranco hasta morir. Madrid tenía sus buenos barrancos en aquella época. Pues el caso es que esto fue por orden expresa de Pedro I. Ahí tenemos una primera historia. Y me transporté a aquellos soportales, a aquellas callejuelas, a aquel Madrid antiguo, incluso a la chocolatería de San Ginés, que está justo detrás de la iglesia. Y con el poder de mi mente, y que tantas veces he pasado por esa zona, también hay que decirlo, me acordé de todas las historias que hay alrededor de esta iglesia. Por ejemplo, me acordé de la muerte, misteriosa muerte, del conde de Villamediana, que fue prácticamente detrás de la iglesia de San Ginés, donde antiguamente había una puerta principal por la cual se podía acceder al templo, que todavía está ahí tapiada esa puerta. Es muy interesante pasar por detrás de la iglesia de San Ginés, pero me acordé también de la discoteca que está justo al lado, hoy en día discoteca Joy Slava, antiguamente Teatro Slava. En ese teatro hubo una disputa entre dos dramaturgos y uno de ellos acabó muerto a disparos dentro del lugar. Murió sobre las tablas, por así decirlo, por esa disputa, por amores, claro. ¿Y qué pasó? Que después, con el paso del tiempo, incluso en la época actual, se nos cuenta que su fantasma aparece dentro de la discoteca. Imaginaros el susto de más de uno que pensaría que iba un poco perjudicado y que se ha encontrado con un ser de ultratumba, seguramente producto de todo lo que ha tomado esa noche. Pues bueno, hay que recordar esas historias porque cuando vayamos para allá, cuando vayamos a la discoteca, habrá que tenerlo en cuenta. Y también me acordé que qué pena que hoy en día ya no esté allí para ser visitada la capilla del lagarto. Dentro de lo que es la iglesia de San Ginés, a partir de 1522 existió una capilla en la cual estaba decorada por una estatua de la Virgen de los Remedios que había sido traída por un explorador, había sido traída de las Indias, tallada en un árbol de una madera muy especial que fue traída, como digo, de esas exploraciones por un tal Alonso Montalbán, que parece ser que la estatua en sí se encontró en la época de los reyes católicos. Y bueno, pues como digo, llegó a España en 1522, llegó a esta iglesia, pero es que esa estatua de la Virgen contaba con una historia a su alrededor. Nos decían que, digamos que el explorador, este Alonso de Montalbán, huyó de una persecución de una serie de caimanes. Y se encomendó a la Virgen para que le ayudara a acabar con ellos, porque no solo él, sino también su familia estaba corriendo peligro por estas fieras. Y parece ser que por intercesión divina algo pasó. Es que aquí se cuenta de muchas maneras distintas según qué libro te leas. Algo pasó en cuanto a que se acabó con la vida de uno de esos caimanes, de uno de esos lagartos que estaban acechando, porque cayó una rama de un árbol, según dicen algunas historias. En fin, que con esa madera milagrosa se talló esa imagen y se trajo a Madrid. Y no solo eso, para decorar la iglesia de San Ginés, no solo eso, sino también se trajo, el propio caimán. El caimán lleno de paja, disecado, se trajo y se expuso. Y decían las malas lenguas que durante muchos años venía más gente a ver la atracción principal de la iglesia, que era el caimán que mató a la Virgen, por así decirlo. Venía a ver más gente el caimán que a la propia iglesia. Y en esa capilla apodada del lagarto estuvo, se dice que hasta el siglo XIX, que en esos incendios, como os hemos contado antes, muchas piezas quedaron muy perjudicadas, pero es que el caimán quedó perfecto, no tuvo ni un rasguño. Entonces ya pensaban que había una especie de maldición y sorna por parte del bicho, por parte del animal, y al final acabaron, no sé si guardándolo, sospecho que sí, o incluso desechándolo, quemándolo ya del todo, deshaciéndose de él. Pero el caso es que hoy en día ya no se puede ver. Lo que sí se puede saber es dónde estaba esa capilla donde estuvo antaño el caimán. Bueno, pero ¿quién fue Pedro I? ¿Quién fue este monarca? Pues fue el rey de Castilla. Era hijo de Alfonso XI, de Alfonso X, a quien sucedió en 1350. El comienzo de su reinado estuvo marcado por la debilidad del poder real frente a las facciones que se disputaban el poder. Los diversos hijos bastardos que había tenido Alfonso X con Leonor de Guzmán, los infantes aragoneses primos del rey y la reina madre, María de Portugal. Inicialmente controló el poder la facción de la reina madre y del favorito Juan Alfonso de Albuquerque, que reorientó la política exterior hacia la alianza con Francia. Para cimentarla se concertó un matrimonio del rey con Blanca de Borbón en 1353. Pero por entonces el rey era ya amante de María de Padilla, por la que abandonó a su esposa 3 días después de la boda, haciéndola encerrar en el Alcázar de Toledo. Por cierto, que hablaremos esta temporada del Alcázar de Toledo. Y nos iremos a Toledo también, porque, como digo, expandimos fronteras. Madrid es un lugar muy visitado, pero los madrileños también nos vamos mucho a las provincias limítrofes, de turismo y demás. Así que hablaremos de ello. Bueno, pues con este encierro provocó la ruptura con Francia, la caída de Albuquerque y el estallido de una rebelión en Toledo que pronto se extendió a otras ciudades. La insurrección contra el autoritarismo real aunó a la nobleza con las oligarquías municipales, reclamando ambas mayor participación en el gobierno del reino. Al frente de la misma se situaron el propio Albuquerque, muerto poco después, y don Enrique de Trastámara, el futuro Enrique II de Castilla, uno de los bastardos de Alfonso X. Todo muy de Juego de Tronos, como estáis viendo. El rey fue obligado a ceder, quedando confinado en Toro, pero pronto consiguió escapar y recuperar la iniciativa, comenzando una guerra civil que solo terminaría con la muerte del monarca, con la muerte de Pedro I. ¿Y de qué manera? A medida que fue tomando ciudades, fue ejecutando en represalia a la mayor parte de los sublevados, con la excepción de don Enrique, que consiguió refugiarse en sus tierras de Asturias. La guerra civil se transformó en guerra exterior desde que Pedro I de Castilla atacó a Pedro IV de Aragón, 1356, al tiempo que Inglaterra se alineaba con los partidarios de don Pedro y Francia con los de don Enrique, en el marco de la Guerra de los 100 Años que enfrentaba a ambos países. Todo esto hay que entenderlo en términos más globales. Durante la tregua conseguida por la paz de Terrer, en 1361, muertas tanto la reina, se sospechaba que fue asesinada por orden del rey, como María de Padilla, don Pedro proclamó herederos suyos a sus hijos, los que había tenido con esta última, a los que declaró descendientes legítimos, con María de Padilla. La guerra duró hasta 1362, y con suerte favorable para el rey castellano que llegó a acercar Valencia. Sin embargo, el conflicto se equilibró con la intervención francesa, que este bando deseaba poner en el trono castellano a un monarca que estuviera a favor de emplear la flota castellana en su guerra contra Inglaterra. Todo esto es por intereses propios, claro. Aquí nadie regala nada. Para lograrlo, pues enviaron a la península las Compañías Blancas, cuerpos de mercenarios capitaneados por Bertrand du Guesclin. Con su apoyo, Enrique de Trastámara fue proclamado rey de Castilla en Calahorra en 1366 y ocupó en poco tiempo la totalidad del reino. Pedro I buscó apoyo en el Príncipe Negro, gobernador de Aquitania, que penetró también en la península con tropas inglesas y derrotó a los franceses en Nájera en 1367. En medio de una brutal represión contra los partidarios de Enrique II, este consiguió recuperar sus fuerzas, se puso un sitio a Toledo en 1368 y finalmente derrotó a Pedro I en Montiel en 1369, mientras negociaban la paz en la tienda de este capitán, de Bertrand du Guesclin. Enrique, en ese momento, en una traición terrible, asesinó al rey, poniendo fin a la dinastía castellana y asentando en el trono a la casa de Trastámara. Esa es la historia de Pedro I, que decían que pasaba por el cuchillo, digámoslo así, el marketing de los enemigos pasaba por el cuchillo a todo aquel que considerara que no le iba a ser fiel y que era un despiadado y un sanguinario. Por otra parte, otros, sus seguidores, con razón también, le llamaron el justiciero. En fin, aquí, como digo, la historia la escriben los vencedores y ha quedado para la historia como Pedro I el cruel. nada más y nada menos. Aunque podríamos hablar mucho rato sobre este rey, ya le conocemos un poco y en su época surgieron muchísimas leyendas. Vamos a la que da título a este programa. Vamos a una que tiene que ver con esa figura que yo estaba contemplando en el Museo Arqueológico Nacional y que tiene que ver con un lugar de Madrid apasionante y, por desgracia, hoy en día desaparecido. El convento de Santo Domingo el Real. Es una edificación que existe en Madrid desde el siglo XIII, que el propio Santo Domingo se encargó de venir a fundar y que estaba donde hoy encontramos, lógicamente, la Plaza de Santo Domingo. Pues muy cerquita, como deciros, pues muy cerca de la Gran Vía, también cerca, relativamente cerca de Callao. Y podemos decir que está entre Callao y Plaza de España. Y está, como digo, casi casi tocante con la Gran Vía. Bueno, pues estaba allí situado un convento con muchísima influencia, con muchísimo poder. Los dominicos, además, fueron colaboracionistas con la Inquisición. Tiene sus sótanos, que es lo único que hoy en día queda, porque a partir de 1868-69 fue derribado. Y esos sótanos que quedan, pues es muy interesante saber que fueron utilizados por la Inquisición y que sirvieron de cárcel para la Inquisición. Lugar tétrico y lugar lleno de energías bastante negativas, donde la Inquisición tuvo su archivo principal. Ahí guardaron sus papeles, legajos, documentos que tenían que ver con los autos de fe y con todos los que estaban siendo investigados, el Santo Oficio que era despiadado. Y además allí hubo prisioneros y no todos salieron vivos de aquellas prisiones. Hoy en día eso es un bar, es un lugar que está en los sótanos del Hotel de Santo Domingo. Bien, pues por esas alrededores, Pedro I, que además fue principal benefactor de este monasterio, Pedro I tuvo su historia curiosa. Cuenta la leyenda que un día este rey, que no era precisamente famoso por cuidar y colmar de cariño a sus esposas, sino más bien por misógino y mujeriego, pues se enzarzó en una discusión con un clérigo en las calles que rodeaban el citado monasterio, el de Santo Domingo el Real. Parece ser que el rey fue reprendido por sus aventuras extramatrimoniales y que, harto del cura, le dio muerte con sus propias manos allí mismo. Es decir, un sacerdote que todo el rato estaba recordándole que no podía ser infiel, que estaba atentando contra el sagrado sacramento del matrimonio y que a ver qué iba a pasar con él. Bueno, pues tan pesado se puso que se lo cargó en la calle, según cuenta esta leyenda. Parece ser que, bueno, después de este evento tan terrible, pues donde hay dolor, sabemos los que nos gusta el misterio, quedan esas reminiscencias, quedan los ecos, y cuando se ha tenido una muerte violenta, el espíritu del fallecido tiende a quedarse en el lugar donde muere y tiende a regresar. Así que esto es lo que le pasó a Pedro I, que desde aquel día, cada vez que tenía que pasar por el mismo lugar, por el lugar donde dio muerte al sacerdote, él escuchaba, como si fuera traída por el viento, una frase profética que le decía lo siguiente: seréis piedra en Madrid. Y así repetidas veces: seréis piedra en Madrid. Le ocurrió en tantas ocasiones que una vez se paró a preguntar quién habla y qué quería. Una sombra se detuvo ante él para anunciarle que era el hombre de fe, que era el cura que había asesinado, y que su hermano Enrique II le daría muerte con el mismo puñal que él usó para eliminarlo. Y además, que entonces se convertiría en piedra en Madrid. Una frase enigmática que el monarca no supo comprender, no supo interpretar en primer lugar. Pero es verdad que en el año 1369, ya sitiadas y ya acorraladas las tropas de Pedro I en el castillo de Montiel, prácticamente derrotados, pues su hombre de confianza, Men Rodríguez de Sanabria, pactó una salida airosa con el hombre de confianza de su hermanastro, con este francés, con Bertrand du Guesclin. dándole por fin la victoria a Enrique II a cambio de su vida. Bueno, pues el francés parece ser que le condujo a la tienda de campaña donde estaba su hermano, en la que los dos se enzarzaron en una pelea que él mismo, el francés, se encargó de decantar a favor de Enrique II, sujetando a Pedro para que su hermano tuviera tiempo para quitarle la daga que Pedro llevaba y matarle con ese mismo estilete, con ese mismo cuchillo. Volviendo a este momento, volviendo a este monasterio, pues es verdad que con el tiempo el cuerpo del monarca fue enterrado, efectivamente, fue enterrado en este monasterio. En este monasterio porque Constanza de Castilla, porque su nieta, que también está enterrada allí y cuyo sepulcro está hoy en día también en el Museo Arqueológico Nacional, Constanza de Castilla, decidió que su abuelo fuera enterrado en este monasterio al cual tenía tanto cariño y donde su destino estaba atado y forjado a fuego por aquella sombra que le dijo: seréis piedra. Pero estaba enterrado allí, su nieta también. ¿Pero qué es eso de seréis piedra? Bueno, pues porque la estatua orante de este monarca, de Pedro I de Castilla, estuvo en el sepulcro del monasterio hasta que fue derribado. Después esa estatua, bueno, acabó finalmente en el Museo Arqueológico, que es donde podemos visitarla. El cuerpo no, el cuerpo está en la Catedral de Sevilla, porque este rey pasó por Sevilla. Y ahora nos vamos a ir a Sevilla, efectivamente, porque si hay leyendas en Madrid sobre Pedro I, y eso que Madrid no era una ciudad muy importante en 1353, las cosas como son, era una ciudad de paso prácticamente, dada su centralidad, sí que es verdad que se forjaban muchas historias porque todo el mundo pasaba por allí, pero no para quedarse en 1353. Es a partir de Felipe II cuando empieza a cobrar importancia. ¿Qué os parece si llamamos a un buen amigo que nos cuente historias de este Pedro I el Cruel, acontecidas en Sevilla? Desde aquí solamente deciros aquel vaticinio siniestro que le hizo este cura por ser asesinado: seréis piedra en Madrid y seréis asesinado por vuestro propio hermano. Se cumplió la historia y esa estatua que da fe de aquella leyenda, seréis piedra en Madrid, está en ese Museo Arqueológico Nacional. Todo ese viaje con la mente me lo di pegado a la estatua y viviendo esa historia y con esa emoción de recuperar esos momentos, legendarios o no, pero que al fin y al cabo también son parte de la historia. Vámonos a Sevilla, venga, que nos está esperando un amigo, un compañero, y nos va a contar leyendas de Pedro I acontecidas precisamente en esta ciudad tan preciosa y tan maravillosa.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y lo prometido es deuda. Os dije que la figura y la sombra de Pedro I el Cruel llegaba mucho más lejos que Madrid, que de hecho por Madrid estuvo prácticamente de paso. Donde más estuvo de las dos ciudades que vamos a hablar hoy es en Sevilla precisamente. Y allí surgió, como no, por donde pasaba este rey, con esa fama de cruel, pues surgían un montón de leyendas. Así que para hablarnos de esto, para mí, el mayor sabio de los misterios sevillanos, una persona que realiza rutas por allí, si pasáis por Sevilla no dejéis de buscar una ruta guiada por José Manuel García Bautista, o si no, también podéis comprar sus libros en los que habla de esa Sevilla misteriosa, paranormal, extraña. Así que está con nosotros una vez más y es un placer recibirle. Bauti, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches, amigo.
Vaya con la figura de este señor, ¿no? De Pedro I, alias el Cruel.
O el Justiciero. A mí bueno, es un individuo que me cae bien. Me cae bien porque fíjate que aquí, bueno, aquí en toda España, ¿no? Decimos aquello de, no, es que fíjate, el tío a quien cogía se lo cargaba. Al fin y al cabo, si a nosotros nos tocara vivir en esa época y fuéramos reyes, seguramente, Álvaro, haríamos lo mismo. No me cabe ninguna duda.
Sí, porque se trata de una época de mucha violencia y mucha conspiración donde o matas o te matan.
Sí, de hecho lo hablábamos, ¿no? Lo hablábamos antes un poco cuando contactamos y en la charlita previa a este programa, en el que era un poco el Juego de Tronos nacional, el ibérico, ¿no? En el que aquí se dirimían este tipo de asuntos a sangre y espada, y donde Pedro I el Cruel, desde luego, era un habilísimo espadachín. Fíjate, hay una leyenda que nos habla de un convento, del convento de San Francisco, que está donde hoy está ubicada la Plaza Nueva, a la vera del Ayuntamiento de Sevilla. Y fíjate que hay una historia curiosísima en la cual, bueno, pues Pedro I el Cruel tenía como hobby la esgrima. En aquel tiempo pocos hobbies habían. Y un buen día se enteró que a Sevilla había llegado un extranjero que era muy, muy hábil y muy completo en el mismo arte que él. Claro, con esta particularidad, picado su orgullo, pues Pedro el Cruel decide, bien estaría irse allí a la entrada del convento y procurar un duelo a muerte con aquel extranjero. Costaría poco trabajo identificarlo, porque en un convento aquel que tuviera espada estaba delatado. Y de esa forma se fue por la que hoy es la calle Méndez Núñez, esperó a que pasara la procesión de frailes y cuando vio pasar a uno con una espada, desenfundó y sin mediar provocación comenzó a luchar con él. Creía que iba a ser un duelo fácil, confiado el rey en sus exquisitas habilidades. Pero este aquí, que vio cómo aquel extranjero paraba no solo los golpes y los ataques de Pedro I, sino que se atrevía también a atacar con una habilidad inusitada, jamás vista en ningún oponente que él había tenido, ni en ningún sparring, y de esa forma comprobaba cómo no solo detenía sus golpes, sino que lo estaba logrando incluso derrotar. Hay un momento en el que lo tiene acorralado contra una pared y con un hábil y preciso toque de espada lo desarma. Cuando el acero de aquel monje está rozando la yugular del rey, este con ojos de terror solo pudo decir aquello: detente, nadie puede matar a un rey. El extranjero depuso su actitud, pero con la espada aún levantada, fijada en aquel rey que estaba espantado, descubriéndose el rostro, dijo aquello de: solo un rey puede matar a otro rey. Estaba ante el rey de Navarra, en peregrinación a Sevilla. Y evidentemente, como te puedes imaginar, el rey de Navarra, pues también había sido instruido por los mejores en el arte de la esgrima. Y de alguna forma, pues dejó al rey en evidencia. ¿Qué es lo que pasó? Le concedió una gracia. Le dijo aquello de: te concedo una gracia. Y él le dijo aquello de: majestad, en este convento hay un agua muy mala, un agua salobre que no se puede beber. Quiero que le conceda usted la gracia a los frailes de tener una fuente. Y el rey al día siguiente lo que hizo fue desviar una de las cañerías del palacio, en este caso que era el Alcázar de Sevilla, y hoy día en el centro de la Plaza Nueva, amén de la estatua del rey San Fernando, del rey santo, está también una fuente de la cual muchos sevillanos beben agua y nos recuerdan que fue Pedro I derrotado el que manda ponerla allí para aliviar la sed de los monjes. Pero también era un pendenciero, era un mujeriego. No podemos hablar de reyes, en este caso, célibes y castos, porque ejemplos no muy alejados en el tiempo tenemos. Y nos encontramos que, por ejemplo, él queda prendado de una noble sevillana, esposa de un capitán de la guardia de los Trastamara. Los Trastamara era, bueno, pues la familia rival a la de Pedro I por la corona aquí en Sevilla. Sevilla por aquel entonces tenía el rango de capital de España y era una ciudad de duras pasiones y también de duras rivalidades, como luego lo sería Madrid o Toledo. Pero fíjate que ese guardián de la guardia muere en combate y Pedro I comienza a acechar a lo que era su viuda. Primero le requisa todos sus bienes, todas sus propiedades. Y ella, bueno, pues acosada por el rey, huye a la casa de sus padres en la sevillana calle Feria. En esta calle ella encuentra el refugio, pero pronto los espías del rey delatan dónde se encuentra. Y de esta forma, bueno, pues ella es consciente y tiene noticias que la guardia se acerca para llevarla a palacio. Huye, cruza lo que es la laguna de las Cañaverías, que era el antiguo cauce del falso brazo del río Guadalquivir en Sevilla, hoy la Alameda de Hércules, y llega al convento de Santa Clara. Y en el convento de Santa Clara se va a producir un hecho prodigioso, porque pidió asilo a las monjitas que le dijeron: te va a encontrar, escóndete en esta zanja en el jardín. Allá se metió doña María Coronel, que era su nombre, y cuando llegaron las tropas del rey, encontraron un jardín en el que no había rastro de zanja, puesto que donde ella se había metido, milagrosamente, había crecido perejil. Cuando uh-huh. se fueron los guardias reales, las monjitas sacan de allí a doña María y le encomian a huir de la ciudad. Ella regresa a casa de sus padres a recoger los bultos y demás, pero nuevamente tiene noticias que en esta ocasión no solo son los guardias del rey los que van a por ella, sino también que está encabezada aquella comitiva por el propio Pedro I. Huye de nuevo al convento, pero tiene la mala suerte que el rey la ve entrar en el mismo y comienza a correr tras ella. Se produce una frenética persecución por todo el edificio y cuando llega ella a las cocinas, ve un fogón encendido con aceite hirviendo. Y doña María, díjose para sus adentros aquello de: lamentablemente mi desgracia es mi belleza, que sea también mi belleza la ausencia de ella, mi salvación. Y vertió aquel aceite hirviendo sobre su rostro. Cuando don Pedro entró en la cocina con otros afanes más carnales que otra cosa con doña María Coronel, pues se encontró la dantesca escena. Conmovido, pidió a la priora del convento que le otorgara todos los cuidados y él restituiría sus bienes, aquellos bienes que le fueron confiscados. Pero ella solo quiso un pequeño convento, un pequeño solar que estaría llamado a convertirse en un convento construido por ella, cerca de la hoy Plaza de San Pedro, Plaza del Cristo de Burgos, donde ella edificó el convento de Santa Inés, del que sería priora. Durante mucho tiempo se pensó que esta historia era una leyenda. Sin embargo, hace décadas se descubrió un ataúd. Un ataúd en el cual había crecido casi casi de forma inverosímil el perejil. Cuando descubren de polvo el nombre que tenía una placa de madera, figura un nombre, doña María Coronel. Al abrirlo, otra sorpresa, el cuerpo de doña María, desfigurado, se encontraba allí, incorrupto, desde que habían pasado siglos. Desde entonces Sevilla rinde culto a doña María Coronel todos los días 12 de diciembre, donde se descubre ese ataúd, donde se la puede visitar, su momia, y donde es tradición acercarse al jardín y arrancar un manojito de perejil que llevarse a casa, como recuerdo en este caso de aquella visita y como también signo de protección y buena suerte, que de alguna forma nos recuerda que don Pedro fue derrotado ya no solo por doña María, sino también por el tiempo. Uh-huh. Y fíjate, como última historia, Álvaro.
Qué bueno, qué bueno.
Te voy a llevar a otro lugar que hemos visitado ya, el viejo convento de San Francisco, ya hoy derruido, se derriba en las dos desamortizaciones, la de Jarao y evidentemente la de Mendizábal, que afecta a todo el territorio nacional y especialmente a Sevilla. Y cuentan que allí se iba a producir un hecho también mítico. Don Pedro tenía fama de tener mal carácter, mal genio, que decimos por aquí. Y un día se presentó de imprevisto en el convento. Quería hablar con el prior. Y claro, el prior había ido a Jerez a dar unas misas y no se encontraba en ese momento ahí. El rey no podía esperar. Era un rey pendenciero y un rey, como te comentaba, de mal carácter. Y tenía 24 horas aquel prior para presentarse ante él. Como no iba a estar a tiempo, un cocinero del convento sería el que acudiría ante el rey con el afán y el ánimo de engañarlo. Al presentarse ante él, sabiendo que la pena de muerte estaba cercana por el engaño a un monarca, pues el rey, desconfiado, le dijo aquello de, bueno, si eres tan sabio, si eres el prior de este convento, me deberás responder correctamente a tres preguntas. El cocinero, joven él, confiado, seguro de sus posibilidades, pero también temeroso de la ira del rey, aceptó aquel desafío para demostrar que era el prior. Falsamente, evidentemente, era un simple cocinero. Y el rey le dijo aquello de, a ver, si eres tan sabio como dicen, debes de decirme cuánto vale un rey, cuánto valgo yo. Y aquel joven, sin levantar la cabeza, sin quitarse la capucha de su hábito, le dijo aquello de, en verdad, se debe de costar 20 monedas de plata. Y el rey se quedó muy sorprendido al decirle, ¿por qué? Y el joven pues simplemente le dijo, bueno, pues realmente, si a nuestro Señor Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de plata, usted no debe de ponerse a la misma altura que nuestro Señor. Por tanto, esas 29 monedas creo que es un precio justo. El rey asentó con la cabeza, lo miró fijamente y pensó, buena respuesta. Pasemos a la segunda, dijo Pedro primero. Y el lego, pues, quiso un poco escuchar en qué nuevo aprieto lo iba a poner. ¿Dónde dirías que se encuentra el centro de la tierra? Y nuevamente el joven, con mucha inteligencia, le dijo, pues señor, debajo de usted. Pero no porque sea usted el rey, sino porque nuestro planeta, nuestra tierra es redonda, y desde cualquier punto y desde cualquier zona estaríamos cercano a ella. Por lo tanto, bajo sus pies. Buena pregunta, buena pregunta. Última pregunta, le dijo el rey. ¿En qué crees que está equivocado tu rey? Y el lego le dijo aquello de, pues, su majestad está equivocado, sabiendo que los reyes por aquel entonces tenían la razón, nunca se equivocaban. Luego la pregunta tenía trampa. Pero él prosiguió. Le dijo aquello de, está usted equivocado pensando en que yo soy el prior de este convento. Pues simplemente soy un pobre cocinero, un lego, que está sustituyendo al abad, al prior del mismo. Y en ese momento se descubrió, dejando su rostro al descubierto, y el rey pudo comprobar cómo efectivamente pues se trataba del joven cocinero. Fíjate que no lo mandó matar, simplemente lo nombró prior del convento por la sabiduría que había demostrado, y al prior, que se encontraba en Jerez, lo trasladó a otra zona donde ejercer su ministerio. Y que de alguna forma, bueno, son historias eternas, historias heterodoxas, leyendas, al fin y al cabo, que tienen que ver con una ciudad que es Sevilla y una ciudad que tiene mucho que ver también con Pedro I el Cruel. Tanto que, para acabar, te puedo decir que Sevilla tiene una ciudad en la que te vas a encontrar un busto y un candil. Es la calle Cabeza del Rey Don Pedro. Uh-huh. Y Cabeza del Rey Don Pedro se llama así porque en su día Pedro I el Cruel se bate en duelo con un trastamara. Un trastamara que le estaba molestando. Y lo mata. Aquella noche, en aquel duelo, pues una señora ya mayor se asomó y vio el rostro del rey. A la mañana siguiente, los trastamara, muy enfadados, acuden ante el rey y denuncian el asesinato de su familiar. Y el rey se compromete a ajusticiar a aquel bandido que había matado al joven trastamara. Puso un bando en el que daba una recompensa a todo aquel que diera información sobre la identidad del asesino. Y ante él se presentó una mujer, una señora mayor, madre de un zapatero, que le dijo que él había visto al rey. Ella había visto al rey, incluso lo había iluminado con su candil. Pero no dijo la identidad, simplemente que había visto al asesino. como no se podía decir que el rey había cometido un asesinato, el rey mandó que la dejaran a solas con él. Y le dijo aquello de, dime quién es el asesino, con una sonrisa maliciosa. La señora, con la sabiduría que dan los años, mandó que le trajeran un espejo. Y cuando le dieron el espejo, lo puso delante del rey y le dijo, mírelo usted mismo, con lo cual no lo acusó. El rey, complacido, le otorgó la recompensa y aquel mismo día, en un cajón cerrado de madera, llevaron al lugar donde habían matado al joven Trastamara la misma, la caja, argumentando que en ella se encontraba la cabeza del asesino. Los Trastamara pidieron conocer su identidad. El rey se negó. Y años después hubo una batalla en Castilla y en este caso Pedro I pierde la vida y la corona. Los Trastamara reinan. Y al llegar a Sevilla lo primero que hacen es acudir a aquella calle a romper aquella caja y ver quién podía ser el asesino. Cuando rompieron aquella caja no había cabeza en este caso. No había cabeza conservada, no había cabeza momificada y lo único que había era un busto de mármol del propio Pedro I el Cruel. Y ahí su engaño y ahí es su grandeza. Hoy, si caminamos por esta calle, que está muy cerquita del entorno de la Alfalfa, nos vamos a encontrar, fíjate qué curioso, una cabeza de mármol y frente a él un candil que nos recuerda la historia del rey y la historia de aquel duelo a muerte en el que el ingenio de una señora ya mayor y el ingenio del rey burlaron la muerte.
Apasionante. No nos queda más tiempo, pero desde luego nos quedan muchas ganas de conocer esa Sevilla heterodoxa que tiene muchísimas historias y que, bueno, a veces tienen su vinculación con Madrid. Así que pronto te tendremos de nuevo por aquí. Gauti, muchísimas gracias.
Compañero, un fuerte abrazo. Gracias.
Pues nada, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Creo que no es un mal inicio de temporada. Cuidadito con la furia de Pedro I el Cruel y espero que visitéis estos espacios que os hemos comentado, especialmente los que estáis en Madrid, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional. Y nada, solamente deciros que también voy a tener por costumbre en esta temporada dedicar canciones, o sea, podéis escribirnos a las redes sociales dedicando una canción, como se hacía antiguamente en la radio. Y hoy voy a empezar por una que me ha hecho mucha ilusión. Es una tuitera, Fina Kay, que dice que, venga, pues por tener esta gran idea, nos dice, os la dedico a vosotros. Es Starman de David Bowie. Así que nada, está sonando eso, Starman de David Bowie, y yo se la devuelvo a Fina, dedicada a ella, pero por extensión, por supuesto, a todos los oyentes de Madrid Misterioso. Si queréis dedicar una canción, mencionadnos en redes sociales diciendo cuál es y su título. Y entonces la podremos pinchar esta temporada. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.